mucho en Estados Unidos, ¿sí? Con lo que pasó con el asalto a Capitolio, o como por en países de afuera, ¿no? En Brasil también se hablaba mucho de discursos de odio, pero ahora el debate sobre qué es un discurso de odio se instaló fuertemente en nuestro país, así que queríamos hablar con vos sobre qué es un discurso de odio en un medio de comunicación para la Defensoría del Público.
Bueno, sí, así como vos decías, nosotros desde la Defensoría del Público venimos trabajando el tema de los discursos de odio desde el comienzo de la gestión de Miriam Lewin, porque es un tema que está como muy candente en la agenda pública. Lo que es importante siempre es distinguir que no todo discurso que resulte discriminatorio o con el que no estemos de acuerdo o una noticia falsa es un discurso violento. Para que se configure es un discurso de odio, perdón. Para que se configure el discurso de odio, nosotros tenemos el marco normativo, está establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece en el artículo 3 el principio de la libertad de expresión como el pilar de la democracia, como un derecho muy, muy amplio y muy importante para todos y todas, pero hay ciertos discursos que no pueden quedar protegidos por la libertad de expresión, que son los discursos que incitan a la violencia o a la discriminación contra un determinado grupo de personas por sus características especiales, o contra un grupo vulnerable o en situación de vulnerabilidad por esta misma condición, ¿no? Pero lo que se requiere para que se configure el discurso de odio es que se incite o se instigue a la violencia o a la discriminación. No se requiere que se produzca efectivamente, ¿no?, el hecho violento, pero sí que haya una incitación hacia ese hecho. Y esto nosotros ya lo tenemos en nuestro Código Penal, bueno, se puede aplicar con determinadas figuras, porque obviamente este discurso que instiga la violencia es un discurso que no puede ser protegido, sino que por el contrario exige una sanción. También tenemos la ley antidiscriminatoria, pero bueno, es importante como delimitar que el discurso de odio sí tiene este requisito de instigar a la violencia y a un hecho concreto que vaya más allá de lo que dice la persona que lo comunica. El tema de los discursos de odio se viene trabajando también mucho en Naciones Unidas. Ya hace un par de años salió el plan de Rabat, que se establece ciertos requisitos que se deben cumplir, ¿no? Como esto que decíamos, que sea un medio masivo de comunicación, el contexto donde se difunde el discurso, que efectivamente haya una incitación hacia la violencia hacia un colectivo vulnerabilizado a través de expresiones discriminatorias, xenófobas, racistas, ¿no?, que conduzcan directamente a este hecho de violencia. Pero bueno, Naciones Unidas en los últimos años también viene pensando que este criterio con tantos requisitos, hay ciertos discursos que generan un clima de violencia social que muchas veces no cumplen, ¿no?, todos estos requisitos tan concretos para configurar discurso de odio, pero que son expresiones que tampoco podemos tolerar en un sistema democrático, para las cuales hay que pensar algunas otras herramientas que no necesariamente sean, o que no sean básicamente.
Sí, Alejandra. Disculpame, vos sabés que se cortó. Decías, hay que pensar en herramientas que no sean, lo que vos decías, que no sean estas herramientas que tienen que ver con el Código Civil, con el Código, perdón, con la cuestión judicial. No, a ver, ¿qué es lo que querías decir?
Claro, que lo que viene. Sí, perdón. Sí, no sé hasta dónde se me escuchó. Sí, pensar en herramientas que no tengan, que no necesariamente sean una sanción penal, sino que sean herramientas para construcción de una comunicación más respetuosa, porque esto que decía, lo que viene diciendo Naciones Unidas es que muchas veces hay discursos que crean un clima general de violencia, pero que no instigan directamente a la violencia, entonces no configurarían delito de odio o discurso de odio, tal como lo prevé de esta manera tan detallada los tratados internacionales y la normativa. Pero ¿qué pasa con estos discursos que escuchamos todo el tiempo, que obviamente van generando un caldo de cultivo para la violencia? Bueno, pensar estrategias como, por ejemplo, las acciones que desarrolla la Defensoría, que nosotros como organismo no tenemos capacidad sancionatoria ni voluntad sancionatoria, pero sí de diálogo permanente con los medios, hacer recomendaciones para coberturas más respetuosas de derecho, poder acercarnos cuando recibimos reclamos de las audiencias para dialogar de por qué determinadas expresiones son consideradas discriminatorias y por cómo podrían pensarse comunicaciones más respetuosas. Entonces, esto, que el discurso de odio tiene requisitos muy estrictos, pero hay otros discursos que también hoy los vemos como muy preocupantes para una convivencia democrática y hay que pensar otras herramientas con las que contamos, por ejemplo, la Defensoría del Público, el INADI y otros organismos que no tienen esta potestad de sancionar, pero sí de dialogar y pensar cómo construimos una sociedad
más democrática y estos discursos no se reproducen.
Bueno, lo venís como marcando, ¿no? Los criterios, recién dijiste, más allá de los discursos discriminatorios, hay otros discursos que están atentando contra la democracia. ¿Cómo se marca el límite o cómo empezamos a pensar en cómo marcar un límite entre la libertad de expresión, la diferencia de opiniones, el cuestionamiento a distintas posturas o distintas gestiones políticas y un discurso de odio?
Bueno, un poco con esto que vienen marcando los organismos internacionales, sobre todo Naciones Unidas, que el discurso de odio, lo que yo decía al principio, es muy claro porque instiga directamente a la violencia. Entonces ese discurso sí no está protegido por la libertad de expresión y puede ameritar una sanción, y incluso un proceso penal. ¿Qué pasa con los otros discursos? Esto es lo que más preguntás, ¿no? ¿Cómo los distinguimos por ahí? Porque no son en sí discursos de odio en el concepto este tan detallado y preciso que nos dan los tratados, pero sí discursos que generan un clima de intolerancia, de violencia. Ahí el rol es de los ciudadanos, las ciudadanas, de las audiencias activas, no siendo parte de este tipo de discursos y acudiendo a organismos como la Defensoría del Público, pudiendo presentar reclamos y también no dándoles difusión, porque hoy el problema o uno de los lugares donde más circulan este tipo de discursos no es tanto en los medios claro, tradicionales, sino las redes sociales. Entonces las redes sociales, donde también hay una tarea, ¿no? Porque hoy no tenemos regulación, no solo Argentina, sino los estados en general, todavía no estamos regulando lo que pasa en las redes sociales, en las plataformas, en internet, donde hay reglas que establecen los privados porque se rigen por sus propias reglas. Y bueno, ahí tenemos un área muy vacante de regulación estatal, porque es muy importante también poder no dejar librado únicamente a las reglas de lo privado a un lugar donde hoy evidentemente sucede gran parte del debate público. Claro. Entonces, ahí hay algo interesante para pensar, ¿no? Cómo empezamos a regular o a pensar estrategias de intervención en internet, que ya otros países lo están pensando. Europa ya tiene una larga tradición en códigos de conducta para la Unión Europea y también en leyes específicas de los estados. España sancionó una ley nueva hace poquito. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a pensar cómo podemos pensar marcos regulatorios.
Claro. defensadelpublico.gov.ar, contanos de qué se trata esta audiencia pública que está convocada por este organismo en Comodoro Rivadavia el 13 de octubre.
Bueno, la Defensoría, una de las tareas principales de la Defensoría del Público, que, bueno, como saben, es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es federalizar la comunicación, ¿no? Nosotros tenemos la sede central en Buenos Aires, como lamentablemente pasa con toda la administración, pero en este objetivo y con este propósito de federalizar la comunicación, en la misma ley prevé que una de las tareas principales es realizar audiencias públicas regionales, para escuchar y para hacerse presente en el lugar donde están los y las actoras de la comunicación y las audiencias, ¿no?, de las regiones. En este caso, el 13 de octubre próximo va a ser en Comodoro Rivadavia, incluye a La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Va a ser modalidad mixta, presencial y virtual, que es como venimos haciendo desde la pandemia. Empezamos lamentablemente pudiendo hacerlas solo virtuales y ahora estamos haciendo modalidad mixta. Y ahora en breve se abre el periodo de inscripción, que ya les haremos llegar para que se puedan inscribir y participar de la audiencia, donde la idea es escuchar cómo está el mapa comunicacional de las distintas regiones, tanto de ustedes, les y las periodistas, como de las audiencias regionales, y poder a partir de eso pensar políticas públicas, proyectos a presentar desde la Defensoría, líneas de trabajo que tengan que ver con las cuestiones regionales.
Interesante. Repito, la página defensadelpublico.gov.ar, allí a partir del 20 de septiembre ya se pueden inscribir para participar de esta audiencia. Muchísimas gracias,
Muchas gracias a ustedes. Y también les cuento que ahí en la página pueden presentar reclamos sobre coberturas que consideren discriminatorias, vulneratorias de derechos, donde es muy simple, solo necesitan identificar el medio y el horario en que se emitió la cobertura, y con eso nosotros ya tenemos la posibilidad de empezar a intervenir desde la Defensoría y ponernos en contacto con los medios.
Está bueno sumar esa herramienta, porque muchas veces escuchamos o leemos algo que no nos gusta y queda ahí, el malestar, claro, que nos produce. Así que está bueno echar mano a la herramienta. Gracias, Alejandra.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Ay, un poquito nos falló la comunicación. Sí. Era Alejandra Iriarte, directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público.